Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8 de la mañana y 30 minutos. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios Universal al intendente de Montevideo, Mario Vergara, que nos acompaña una vez más. Bienvenido, Vergara, gracias por venir a conversar con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Muy bien, un poco engripadito.
Sí. Los cambios de temperatura.
Pero con gusto.
Bueno, un placer recibirlo como siempre. Muchos temas para conversar. Ya ha pasado un tiempito desde que asumió al frente de la intendencia de Montevideo. Y bueno, en los últimos días usted ha planteado, y la intendencia como tal, un plan de austeridad, un plan de reestructura económica para hacer frente a una situación que para usted, según ha dicho, es sólida y con un nivel de endeudamiento bajo, pero que hay que atender en un corto plazo de unos 6 meses, ¿no? Así se lo ha planteado. Ya hubo reclamos por parte de ADEOM, usted ha señalado que son normales, y que no se va a tocar el salario ni los servicios. Uh-huh. ¿En qué se basa concretamente este plan, que ya lo ha detallado, pero para ir un poquito más en profundidad a cuáles son los aspectos centrales que van a abarcar en este contexto financiero que tiene la intendencia? Y bueno, para usted, ¿cuáles son, digamos, las principales necesidades que tiene para organizar, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, sí, reafirmar lo que usted acaba de plantear, uh-huh, que la intendencia tiene una perspectiva estructural, económica, sólida, porque los niveles de endeudamiento de la intendencia son bajos. Pasado el 2025, el peso de las amortizaciones y los intereses de deuda de la intendencia es bajo. O sea que, mirado en una perspectiva más larga, la intendencia va a estar en condiciones, una vez que apruebe el presupuesto, que nos toca presentar el 8 de enero, ¿sí? Tendremos ahí una estimación de los ingresos que va a tener la intendencia. Eso obviamente es muy relevante porque el 90% de los ingresos de la intendencia refieren a los tributos que la intendencia cobra. Solo el 10% dependen de las transferencias del gobierno nacional, a diferencia de otros gobiernos departamentales, en donde esa proporción es del 40, al 60, al 70%. Y ahí también se van a conformar los costos y los gastos vinculados a las políticas que hay que desarrollar y a los mecanismos de financiamiento que tradicionalmente la intendencia ha tenido, ¿verdad? Estamos hablando de préstamos de organismos internacionales, de fondos de inversión, etcétera. Entonces eso da una perspectiva para más adelante planificada y que nos va a permitir desarrollar las políticas que tenemos planteado y sobre todo las más prioritarias. Pero hay un trayecto que nosotros fijamos en unos 6-8 meses y por eso es que tomamos estas medidas con fecha de vencimiento, digamos, con un horizonte de 6 meses, en que es necesario sobrellevar una complejidad en el terreno financiero. Y nuestra lógica para esta medida fue, bueno, que todos los actores involucrados de alguna manera hagan su contribución. Por eso es que tomamos medidas vinculadas a empresas, vinculadas a los trabajadores, vinculadas incluso a los cargos de confianza política, etcétera. O sea, es un paquete de medidas de reordenamiento financiero que tienen esa transitoriedad. Es un paquete que prevemos tenga un impacto de alrededor de 19 millones de dólares en estos 6 meses, de los cuales 15 responden a medidas vinculadas a la reducción de pagos de contratos de las empresas y los principales proveedores, en diálogo. Esto se está haciendo en acuerdo de partes.
Uh-huh. ¿Eso quiere decir que se va a rescindir contratos o que se van a postergar pagos?
No, ni se rescinden ni se reformulan los contratos, sino que se acepta un recorte de 10% en los pagos por estos 6 meses, okay, en acuerdo de partes. Uh-huh. O sea, a nadie le gusta que se le recorte el pago, ni a las empresas, ni a los trabajadores, por supuesto. Obvio. Pero, hemos dialogado con las empresas y, bueno, están dispuestas a asumir esa contribución. También una reducción de un 10% en estos 6 meses del subsidio al boleto, acordada con las empresas de transporte. Eso sí, ese subsidio sí, luego de marzo se recompondrá y se devolverá, digamos, porque ese no es un pago a las empresas, es claro, parte de un sistema que culmina en un abaratamiento del boleto.
Pero
¿verdad?
¿Eso va a repercutir en el precio del boleto?
No. Esto va a ser absorbido por las empresas en estos 6 meses y después va a ser devuelto paulatinamente el año que viene. Y también eliminar algún tipo de exoneraciones, por ejemplo, a los grandes espectáculos. Espectáculos que no necesitan la exoneración de la intendencia para ser exitosos, para realizarse, ¿verdad? Podía darse el caso de que la intendencia exoneraba cosas a un espectáculo que se terminaba de vender en la preventa, digamos. Claro. O sea, ahí no es necesario ese mecanismo para la promoción. Ese paquete de cosas tiene un impacto de unos 15 millones de dólares. O sea, 15 de los 19 millones de dólares responden a medidas vinculadas a empresas, proveedores de gran porte, etcétera. Y los otros 4 millones, sí, vinculados a medidas que tienen que ver con los trabajadores, que no toca el salario básico de los trabajadores, sino más bien es una reformulación en materia de horas extras, compensaciones, asignaciones, etcétera, que tienen ese impacto de 4 millones en 6 meses, que si uno lo pone en perspectiva de lo que es la magnitud de las remuneraciones en sentido amplio que paga la intendencia por año, la intendencia el año pasado pagó alrededor de 400 millones de dólares en remuneraciones por distintas vías. Por lo tanto, estos 4 millones estarían significando el 1% del total de las remuneraciones anuales. Esa es la estructura de las medidas que se están tomando, que implican también algunas reformulaciones, reprogramaciones de algunas actividades, cosas que decimos, bueno, salvaguardemos estos 6 meses que nos va a permitir pararnos de mejor manera para que, formulación del presupuesto mediante, estemos en mejores condiciones de desarrollar las políticas que tenemos que desarrollar en el futuro.
Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste del descontrol económico de la intendencia, dijo Silvia Tejera de ADEOM. Usted habla que no se toca el salario base, pero claramente hay una afectación de las horas extras, que mucha gente también depende de eso, ¿no?
Yo comparto que los trabajadores no pueden ser variable de ajuste de ningún ajuste. Y no creo que lo sea en este caso.
No lo son.
En primer lugar, como acabo de decir, casi el 80% del impacto de estas medidas está en las empresas y el subsidio del boleto. Apenas un 20-22% del impacto está en cosas que afectan a los trabajadores. Recorte de horas extras, sí, obviamente, no estamos hablando de eliminar las horas extras. Estamos hablando de una reducción. No estamos hablando de eliminar ninguna de esas compensaciones. Estamos hablando de una reducción transitoria, ¿sí? O a veces de horas extras que uno dice, bueno, ponemos el ejemplo de que cuando la intendencia presta las salas, que es algo permanente, el Salón Dorado, el Salón Azul, la Sala Roja, o sea, la intendencia presta y a veces los eventos que se realizan ahí van más allá del horario de los trabajadores. Con lo cual, paradójicamente, la intendencia está pagando horas extras y gastos para actividades que no son de la intendencia. Claro. Bueno, ese tipo de cosas hay que revisarlas. Sí, o se les va a cobrar a quien solicite. O sea,
durante
el horario del trabajo de los funcionarios, todo bien. Claro, si vas a ir más allá de eso, bueno, exacto. Pero bueno, eso implica, por ejemplo, una reducción de horas extras que es razonable en términos de deficiencia de la gestión también, ¿no?
Uh-huh. Usted decía recién el tema de los recursos con los que cuenta la intendencia, de las tarifas que cobra, y que es un 10% nada más lo que se le manda del gobierno central, ¿no? Lo que se transfiere. La administración anterior de Carolina Cose destacaba y resaltaba constantemente, y más en campaña electoral, el ahogamiento financiero que había habido en el gobierno anterior con ese tema, con la falta de transferencias del gobierno central. Pero usted está diciendo que la intendencia no depende tanto de esto, y aparte usted ahora está hablando en un tono mucho más digamos, de calma sobre la situación económica de la intendencia cuando el ex intendente Zunino hablaba de un déficit importante, sí, grave. Usted ahora dice que no es un déficit tan complejo.
El déficit es complejo, la situación es compleja, el horizonte es más halagüeño.
Bien.
El ahogamiento
es positiva, sí, esa visión, pero ¿hubo ahogamiento, no hubo ahogamiento? ¿Y cuánto hubo de mala administración en la
gestión anterior? Hubo ahogamiento que no se mide solo en cuánto impacta en el déficit por el lado de las transferencias, ajá, sino por el corte de mecanismos, ¿verdad? Cuando el primer día de gestión ya se plantea que se eliminaba el Fondo de Inversiones Metropolitano, que a Montevideo le correspondían 100 millones de dólares, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ya esa es una señal inmediata de ahogamiento. Uh-huh. Cuando se bloquea un préstamo que la intendencia ya tenía gestionado con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina,
en la Junta,
por 50 millones de dólares en la Junta, y la oposición en la Junta no lo vota, también hay una lógica de ahogamiento.
No solo con las transferencias, dice usted.
Claro, cuando va el préstamo del BID, histórico, porque es el sexto préstamo de saneamiento que la intendencia toma, y no se vota una parte de 50 millones de dólares que iban destinados a temas de limpieza, también hay ahogamiento. O sea, no hay duda.
Fue un ahogamiento político.
No hay dudas de eso. Ajá. No hay dudas, y voy a poner una referencia. Mientras a las intendencias metropolitanas, Montevideo y Canelones, se les eliminaba el fondo de inversiones, se creaban otros fondos con los cuales yo puedo coincidir, como el fondo de asimetrías, que favorecía intendencias del interior. Hoy no estoy hablando en contra del fondo de asimetrías, al contrario, pero sí muestro una dualidad de criterio clara por motivaciones de discriminación política con las intendencias de Montevideo y Canelones.
Cuando estuvo en la Junta Departamental usted, la directora de Recursos Financieros, Laura Tavares, dijo que, ante una pregunta de un edil, de Seija señalaba que el porcentaje del déficit del 2024... en base a la disminución de las partidas del Gobierno Nacional, era un 2,6% nada más por ciento del total del déficit. Esto generó ciertos comentarios o recriminaciones por parte de la oposición ante estos reclamos del Frente Amplio.
Pero eso es sobre la base de que trata de interpretarse que el ahogamiento financiero era eso. No, el largamiento financiero era eso y todo lo demás. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que políticamente se recortaron a los recursos y al financiamiento de la intendencia, que obviamente hubieran mitigado esta situación.
Hay un discurso que intenta atacar lo que fue la administración de Carolina Cose para ustedes, pero sí. ¿Ese discurso es solo de la oposición o proviene también de la interna de Frente?
No, yo creo que básicamente de la oposición, y creo que se ve todos los días a nivel de medios, que es un poco yo me siento parado en un lugar donde dice, bueno, vamos a dar como una especie de carta de crédito a esta administración, uh-huh, para que de alguna manera sobrelleve una situación generada por la administración anterior. Ese es un relato sistemático que uno escucha, y nosotros decimos, bueno, obviamente siempre hay oportunidades para mejora de gestión, pero que hubo ahogamiento financiero, uh-huh, no hay duda, que la intendencia, eso por el lado de los ingresos, hay que agregar otros factores. El gobierno, por ejemplo, cambió un criterio que hizo que empezara a pagar la intendencia menos plata de la que correspondía, por ejemplo, por tasa de saneamiento. Hay una sentencia de la Suprema Corte que también eliminó la tasa de inflamables. Hubo también en el déficit, hay una cuestión contable vinculada al tema cambiario, que es un cambio de criterio que manejó el Tribunal de Cuentas. O sea, hay un montón de otros factores que alimentaron ese déficit, pero también es real que la Intendencia de Montevideo salió a hacer cosas no previstas en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis hídrica, porque se entendía que el Gobierno Nacional no estaba volcando los recursos que debía y podía volcar para atender la vulnerabilidad que generó la pandemia. Estas cosas seguramente las conversamos en el gobierno anterior en esta mesa, que el gobierno no volcaba los recursos para atender, bueno, con el tema de ollas populares, ¿no? Que no solamente el gobierno prácticamente no apoyó, sino que tuvo conflicto con las ollas populares, los temas de salud, de policlínicas, etcétera. O sea, la intendencia, y en el tema de la crisis hídrica lo mismo, la intendencia salió a tapar esos agujeros, digamos, implicó más gastos de los que estaban previstos.
Pero hay un pedido a la interna del Frente Amplio para que haya un mensaje de unidad, para que no haya tantas críticas o ataques hacia la vicepresidenta. O sea, ¿en el Frente Amplio hay preocupación por ataques internos a COSE?
No, internos no.
Usted se reunió los dos en el secretario ejecutivo.
Exacto, José, nosotros fuimos al secretariado del Frente juntos para dar un poco este panorama. Sí. Hablamos de esto. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué situación hay? Ahí ya mismo dijimos, vamos a anunciar un paquete de medidas. El horizonte más positivo de la parte financiera en el futuro. O sea, esto mismo que estamos hablando acá fue lo que hablamos en el secretariado del Frente, y sí lo vimos como una necesidad a la luz de lo que planteaba usted recién, que es, hay un intento de instalar ese relato de que todo lo de la administración anterior fue un desastre y que ahora hay que recomponer. Bueno, nosotros fuimos a dar esta perspectiva que yo acabo de
dar. Usted lo que intenta hacer ahora es no dar un mensaje que no sea de crítica hacia COSE en el tema económico, en el tema
de déficit. Nunca fue, ¿no? O sea, ni en la campaña, ni en estos dos meses de gestión yo tuve ese talante.
No, es verdad, o sea, usted nunca criticó a la administración anterior, pero ahora sí hubo un pedido concreto del Frente Amplio para que eso se cuide.
No, es una cuestión natural en el Frente que se cuiden las gestiones realizadas por los gobiernos del Frente, tanto a nivel nacional como departamental.
Pero si usted no está de acuerdo con algo que hizo COSE, no lo puede decir, usted como intendente ahora. Me encontré con esto que dejó COSE y no, pues, está mal.
Puedo decir, pero no le veo mayor sentido, ni creo que sea el centro de lo que tenemos que hacer. Yo sí entiendo que hubo acoso desde el punto de vista político. A ver, a Carolina en la Junta le intentaron llevar un juicio político
al Parlamento,
una cuestión absolutamente fuera de rango con respecto a los temas que se venían tratando, al punto tal que, de que yo estaba en el Senado cuando llega eso, y le puedo asegurar que hasta los propios senadores oficialistas del momento se miraban como diciendo, ¿cómo lo sacamos todo encima? Porque es un disparate, ¿no?
Intendente, ¿leyó Semanario Búsqueda hoy?
No, hoy tuve otra entrevista antes y me aboqué a ver si sobrellevaba este resfrío. Bueno, pero dígame.
Vamos. Observaciones de Vergara al proyecto de transporte metropolitano generan inquietud en el gobierno. El Ejecutivo quiere comenzar la iniciativa cuanto antes y teme que la Intendencia enlentezca el proceso. La nota es de Santiago Sánchez. Habla sobre su exposición en el evento junto con la Cámara de Comercio en Ciudad de la Costa, hablando del tema del transporte y de Montevideo y de la movilidad. El gobierno está esperando una contrapropuesta de la Intendencia, dijeron a búsqueda fuentes del Ejecutivo, dicen que los plazos se acortan y hablan de inquietud, una fuente. Dice que el intendente insiste demasiado en sus observaciones. Señala que es natural que genere el impacto de las obras, pero quieren que la Intendencia apure un poco la marcha.
Bueno, en primer lugar es una inquietud absolutamente infundada, porque la Intendencia de Montevideo está en un ámbito de coordinación con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Economía y con la Intendencia de Canelones, ¿sí? En donde ahí se plantean todos estos temas y alternativas que ya la Intendencia ha estado planteando. Es totalmente infundada esa tónica de inquietud. Es muy difícil discutir con fuentes, ¿verdad? Que fuentes que además opinan sobre, ¿verdad? Yo nunca me escondí en la cobardía del anonimato para dar opiniones. Pero lo que tengo que dejar claro es que la Intendencia tiene sus responsabilidades. Y el proyecto es un proyecto de mucha envergadura que va a afectar durante mucho tiempo la movilidad, los negocios en Montevideo. No tan así en Canelones, lo hablábamos mucho con Leñani, ¿verdad? El tramo de este proyecto que afecta a Canelones es solo en la ciudad de la costa, en un lugar donde, el Llanatacio hasta el Pinar, hay espacio suficiente para ir a hacer obra sin alterar sustantivamente la movilidad, la perspectiva política, ni los negocios, la perspectiva es toda positiva, pero Montevideo no, acá estamos hablando de que va a haber obra en Avenida Italia, en 8 de octubre y 18 de julio. Y eso implica, bueno, tener en cuenta todos estos aspectos que en una primera formulación del proyecto no estaban bien tomados. La Intendencia ha hecho propuestas que se están discutiendo.
La propuesta es el transporte de ómnibus bajo tierra desde Ejido a la Plaza Independencia y también ahí...
Ahí ha habido tres planteos. En un planteo original, por ejemplo, del proyecto de CIMBE, se hablaba del soterramiento en 18 de julio desde la Plaza de Entrevero, creo. Sí, Plaza de Entrevero. Sí, sí, sí. Después se planteó la posibilidad de hacer todo 18 de julio soterrado. Sí, nosotros sí estamos valorando una alternativa que podría ser un soterramiento desde Barrio Zamorín, ¿verdad? Con cuestiones técnicas, ¿verdad? Que implican, además, esto no es un capricho, desde donde me gusta, porque si pudiéramos hacer todo soterrado desde el Pinar hasta la Plaza Independencia, lo haríamos, ¿verdad? Pero saldría un dineral. Acá hay una relación de costo-beneficio y también esto va acompañado de otras medidas, cambios en reglas de movilidad. ¿Qué va a pasar con el transporte individual en 18 de julio, por ejemplo? Cosas que se están conversando.
Con una ciclovía que ha cortado el tránsito.
Bueno, hay que ver cómo se reorganiza eso, ¿verdad? No creo que la ciclovía 18 de julio haya cortado el tránsito, pero en todo caso...
No la tocaría.
A lo que voy es que esto no es que alguien haga un lindo dibujo final y piense que al otro día esto se hace de un día para el otro. Esto tiene muchos impactos. Imagínese todas estas arterias.
Yo vivo en 18, así que no me lo tiene que explicar.
Claro, bueno,
tengo claro.
Imagínese si además tuviera un comercio frente a 18. Son todos costos del proyecto que hay que incorporar, ¿verdad? Entonces, lejos de dar esa noción de inquietud, estamos poniendo sobre la mesa cosas que es nuestra responsabilidad institucional como intendencia poner sobre la mesa. Si ya hubiera habido respuestas fáciles sobre esto, ya habríamos avanzado más rápido, ¿verdad? Pero no son temas fáciles, todo cuesta dinero, estamos hablando de un proyecto de una gran envergadura en infraestructura, en equipamientos, en medidas, que, bueno, hay que cotejar costos-beneficios. Así que despejo totalmente esa inquietud y nosotros estamos para trabajar para el mejor proyecto para Montevideo. Qué mejor para nosotros que podamos hacerlo lo antes posible, un buen proyecto que agilice sustancialmente la movilidad en el departamento.
Pero hay desde el gobierno central hay una intención de apurar este proyecto o de que se concrete en esta administración. El otro día hablábamos con Leñani acá también por teléfono y él estaba muy motivado.
Todos,
esta idea, ¿no?
Todos queremos que este proyecto se haga rápido y se culmine en esta administración.
¿Pero usted lo ve viable eso?
Y bueno, yo veo viable a hacer una cosa bien importante en el lapso de esta administración. Sí.
Claro.
También es otra cosa que hay que ver en el diseño y en la trayectoria, en los tiempos del proyecto, ¿verdad? ¿Qué cosas son factibles de hacer en 3 años o 4 años? ¿Sí? Usted sabe que en materia de construcción, usted va a hacer un baño en su casa
y le va a
salir el doble y le va a demorar el doble.
Recordemos lo que fue en Avenida Italia, cuánto demoró para hacer una cuadra.
Sí, demora. Y la entidad, la creación de esta entidad de transporte metropolitano...
Es la gobernanza del proyecto.
Del proyecto este.
Es la gobernanza del proyecto que integra a los ministerios que hablamos y a las intendencias metropolitanas. Y es institucionalizar este ámbito de coordinación.
No se genera otro ámbito burocrático innecesario.
No. Es la gobernanza del proyecto, porque después, si vamos a razonar en términos de movilidad metropolitana, bueno, seguramente va a haber que tener también una gobernanza del transporte en clave metropolitano. O sea, esto puede ser el germen de otro ámbito donde... parte de las potestades que tienen las intendencias se delegue en un ámbito de coordinación.
¿Cómo está el diálogo con las alcaldías? Estuvo hace poco reunido con Matilde Antía, que es del Partido Nacional, del municipio CH. ¿Cómo está viendo esa sinergia o esa coordinación?
Muy bien, nosotros estamos teniendo un diálogo permanente con los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos.
Para
ustedes. Son cosas muy razonables, sí, en cada lugar, ¿verdad? Y estamos haciendo una muy buena coordinación, en muy buen tono, comprendiendo las prioridades, porque no todos los municipios tienen las mismas problemáticas, algunas son comunes, otras no. Ahora, por ejemplo, con el programa Uruguay Impulsa, que la Intendencia va a incorporar transitoriamente unos 1.030 trabajadores, bueno, hay casi 120 que se destinan a los municipios, en donde los municipios definen en qué tareas van a estar. La inmensa mayoría de estos casi 750, entre 750 y 800 van a ir a tareas de limpieza. O sea, el vínculo con las alcaldías está muy bien. Estamos recibiendo a todos los alcaldes. Ya tuvimos una reunión con la Junta de Alcaldes y Alcaldesas. Ahora los estamos recibiendo uno a uno para ver un poco las problemáticas concretas. Y el tono del diálogo es muy bueno.
Usted se me adelantó, le preguntaba justamente del diálogo con los alcaldes por el tema limpieza, ¿no? Y en toda la promesa de campaña y lo que usted mencionaba del plan para que sea de un impacto en un corto plazo, con la corporación de Irú también, sí, en la dirección de ambiental, de limpieza.
Sí,
bueno, ambiental. En ese sentido, ¿en qué etapa estamos ahora de ese plan de impacto?
Estamos,
¿y
claro,
cuándo se van a ver resultados?
Nosotros fuimos ya en las primeras semanas de nuestra administración, fuimos a la Junta Departamental a presentar el plan, la estrategia de desarrollo ambiental de Montevideo, el plan de corto, mediano y largo plazo en materia de limpieza y gestión de residuos y de desarrollo ambiental. Y eso se está cumpliendo. En una forma de trabajo que nosotros reivindicamos y en la cual ERU es un abanderado, que es poner pie en los territorios. Ya ha habido decenas y decenas de reuniones con los vecinos, en comisiones vecinales, en municipios, en ámbitos de distinto tipo, en donde se ven las problemáticas concretas. Los fines de semana va todo el equipo, se están erradicando basurales, hay un aumento importante en la cantidad de contenedores que se están levantando, digamos, hemos pasado la barrera de los 4.000 contenedores diarios de promedio mensual en estos 2 meses. O sea, creemos que en materia de limpieza se está haciendo ya un esfuerzo importante con una forma de trabajo distinta. Creo que la gente lo percibe, y lo importante que lo perciba es que la gente colabora. Porque esto, lo dijimos desde el primer momento, lo fundamental para que sea sostenible es que la gente después contribuya clasificando su basura en su casa, en su comercio, en su empresa, y obviamente respetando horarios, respetando formas. Entonces, en ese sentido, sentimos que el proceso ya se inició, que tiene un aval político importante, incluso el hecho de haberlo ido a presentar a la Junta Departamental también contribuye a eso, y que ya se está viendo algún resultado. Que bueno, que lo que importa después es que la gente lo perciba.
¿Se están instalando los intradomiciliarios ya, los contenedores?
No, estamos en el proceso de licitación, ajá, ¿verdad? Que todavía no culminó, apenas estén, obviamente ya hay un plan para unos 4 barrios iniciales para comenzar la distribución de los contenedores intradomiciliarios.
Se nos termina el tiempo, pero que Andrés, preguntarle lo de la feria.
Quería preguntar eso. Hace minutos habló Flavio Arguindegui, le hicimos una entrevista, nos habló del tema de la feria, una breve respuesta de cuál es la acción de la Intendencia. Le habló de un proceso regresivo en la gestión COSE y plantean 100 ferias por
Que roten, ¿no?
Cada
5 años.
Cada 5 años.
¿Qué opinas? Comprendo totalmente la problemática. Yo tuve una feria en la puerta de mi casa durante 5 o 6 años. Es complicado, pero también uno se habitúa y en algún lado tiene que estar, ¿no? Porque también la gente ve el beneficio de tener una feria. Pero está claro que hay que agilizar esos procesos. Hubo una reunión con la Secretaría General y el Prosecretario, sí, General, en donde nosotros dimos claramente una tesitura que apunta a una mejor fiscalización y a una mayor rotación de la feria.
¿Se puede hacer cada 5 años o usted le parece poco ese tiempo?
No, a ver, hay algunas ferias que son históricas que Lamento por el amigo acá que
viene, que es vecino,
que anda por Tristana Baja. A la vez se le ocurriría mover la feria.
Arguindegui dijo que las tres primeras cuadras, que son alimenticias, se podrían mover.
Bueno. Tristán Narvaja, Villa Viarri son cosas históricas, ¿no? Sí. Pero después las ferias más barriales, yo creo que es factible, sí, ir a apuntar a tener rotación cada 5 años.
Bien, la del estribo, la última vez que vino yo le preguntaba en campaña por el tema de la teoría del trampolín, ¿no? Si esto era después para ser candidato a la presidencia. Usted me decía que no. ¿Ya piensa en la reelección en la intendencia o todavía no está pensando en nada?
No estoy pensando nada. Estoy pensando cómo mejorar los temas de la limpieza de la ciudad, el transporte. Dicho sea de paso, la semana que viene vamos a anunciar medidas vinculadas al tránsito. En la reorganización financiera de la intendencia, en la formulación del presupuesto de la intendencia, que implica todo un proceso previo que tiene que ver con objetivos, metas, una visión más estratégica del organismo y los temas vinculados a los ingresos y el financiamiento. Les aseguro que eso va a ser el resfrío, me ocupa todo el espacio el espacio de estos tiempos.
Sí, políticamente sí. Correcto, gracias como siempre por acompañarnos, un placer.
El agradecido soy yo.
Nos vemos pronto. Nos vamos.